Boas-vindas ao Sr. Dr. Guilherme Farinhas e dizer-lhe que é com muita honra e é um enorme privilégio ter um lutador pelos direitos humanos, um cubano de gema, um cubano de coração, que foi homenageado exatamente por ser um lutador sem reservas e sem olhar a sacrifícios. Para lutar pelo seu povo e pelos direitos do seu povo, que o temos aqui na Assembleia da República, em Portugal. É para nós um privilégio extraordinário saber que estamos a conviver com um homem notável que lutou com a sua própria vida pelos direitos humanos e que essa luta foi reconhecida por esse mundo fora. Tive a oportunidade de ver a cadeira vazia. Quando foi laureado com o prémio Sakharov pelo Parlamento Europeu para a Liberdade de Pensamento em 2010, e foi um dos momentos mais emotivos que o Parlamento Europeu viveu naquela altura. Queria dizer que nós, deputados da Assembleia da República, somos também uns defensores dos direitos humanos, onde quer que eles sejam violados. Nós somos pela defesa dos direitos humanos e temos em si um exemplo de grande grandeza por essa luta. Sabemos que teve sacrifícios imensos, sabemos que esteve muitas vezes às portas da morte por lutar pelos direitos no seu país e com isso queríamos dizer-lhe, com uma palavra muito sentida, que é para nós um exemplo de abnegação. E é, sobretudo, para nós um arauto dos direitos humanos em qualquer parte do universo. Por isso, damos-lhe as boas-vindas. Temos connosco, vários senhores deputados das várias comissões deste Parlamento que gostariam que connosco partilhar da sua presença e da sua experiência enquanto homem de grandeza sem limites. E gostaríamos de o ouvir, por isso damos-lhe mais uma vez as boas-vindas, que seja muito bem-vindo ao nosso país, que seja feliz aqui nesta nossa Casa da Democracia e desejamos todas as felicidades para as lutas que o senhor tem travado.
Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en el Parlamento portugués. Nos parecemos en varias cosas y es que estamos buscando la tolerancia, el respeto hacia los ideales. Ustedes ya lo tienen, en un momento determinado pasaron por una dictadura y están aquí, así que es posible salir de una dictadura y tener un espíritu de tolerancia como el que, por el que estamos luchando nosotros. Ahora mismo es día 10 de diciembre y desde el día 8 en Cuba se están produciendo cientos de decenas de arrestos, golpizas, amenazas, porque simple y llanamente el gobierno considera el tema de los derechos humanos como un asunto subversivo que va contra su estabilidad y contra el poder absoluto que mantiene durante 56 años. No quisiera dejar de mencionar que yo soy el producto del sacrificio de muchos años de personas que se ahogaron en el estrecho de la Florida tratando de escapar hacia la libertad, de personas que murieron en prisión, de personas que fueron fusilados, de personas que murieron en el exilio y de personas que están actualmente en el exilio o encarcelados dentro de Cuba. Cuando ustedes me reciben están recibiendo a la parte del pueblo cubano que tiene miedo, pero no se aterroriza y no se paraliza ante el poder del Estado totalitario. No sé si ustedes quieren hacer preguntas, intervenir, pero es muy importante, por lo que pude entender, recuérdese que yo hablé portugués cuando estuve en Angola, cuando tenía 17 para 18 años como soldado, pero hace muchos años de eso, estamos hablando del año 80, del siglo pasado. Pero bueno, creí ver que había socialdemócratas, socialistas, y eso es lo que nosotros aspiramos, o sea, a que todas las tendencias se respeten y quien logre convencer a la ciudadanía en su mayoría sea quien ostente el poder, y quien no lo ostente debe ser respetado. Muchas gracias.
Muito obrigada, sou Dr. Guilherme Farinhas. Temos, como lhe disse, deputados de comissões que gostariam de intervir e fazer-lhe perguntas. Agradecemos muito o que nos acaba de dizer. Eu daria a palavra agora ao Sr. Vice-Presidente da Primeira Comissão, José Silvano, do Partido Social Democrata.
Muito obrigado e muito bom dia. Queria saudá-lo em particular porque, e dizer-lhe com toda a frontalidade que quando o recebemos estamos a cumprir, nós em Portugal, temos essa sorte, um dos valores efetivos da nossa democracia, que é o respeito pelos direitos humanos e a sua consagração constitucional como direitos efetivos, de proteção efetiva da nossa Constituição. E, portanto, são um dos pilares do nosso sistema democrático. E digo-lhe isso porque sei que foi por isso que se bateu toda a sua vida e que alguns dos contratempos que teve e de sacrifícios que teve, sacrifícios físicos e humanos, foi para defender estes direitos, nomeadamente o direito à liberdade de pensamento e de informação, que lhe trouxe alguns dissabores nas greves de fome que levou a cabo. E uma das perguntas que lhe queria fazer era se o resultado dessa luta que permitiu depois, de alguma forma, instalar a internet em Cuba, embora limitada, e os direitos políticos dos presos políticos em Cuba, se de facto essa luta teve resultados efetivos no regime cubano, se hoje se pode dizer que valeu a pena esse sacrifício nas consequências que trouxe para a população cubana e se também ainda agora e depois destas lutas todas se tem mais alguma coisa em vista, isto é, o trabalho próximo que tem para a defesa destes valores que tanto defendeu.
Realmente, nosotros como ser humano comenzamos a darnos cuenta de que el ideal comunista totalitario era una falsedad en 1980, cuando teníamos 16, 17 años. Éramos cuando aquello cadetes de una escuela militar y nos enfrentamos a la situación de la crisis migratoria del Mariel. Yo fui uno de los militares que le dio comida a los que estaban en la embajada del Perú, que después finalmente se fueron por el puerto de Mariel. A partir de ahí, yo como hijo de la revolución me percaté de que no todo el mundo estaba con la revolución. Hasta ese momento, para mí, todo se basaba en pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Era lo que creía. Vi muchos compatriotas que no formaban parte del ideal comunista. Después pude estar en la guerra de Angola y me percaté que las tropas cubanas se comportaban con los aldeanos angoleños como las tropas fascistas se comportaron con los bielorrusos, con los ucranianos. Las aldeas eran objetivo de guerra. Y lo que le puso la tapa al pomo, como decimos los cubanos, o para hacer un poco más comprensible, la gota que colmó la copa fue cuando fuimos a la Unión Soviética y caímos ubicados en la ciudad de Tambov, una ciudad muy anticomunista, donde estuvieron los últimos núcleos guerrilleros anticomunistas hasta 1938, y oímos todas las cuestiones aquellas de el gulag, los abusos, las rebeliones que habían existido en Europa del Este y que habían sido aplastadas sangrientamente. Le voy a decir que lo que más me impresionó fue que el comunismo había eliminado a los hijos menores del zar, Nicolás II. Eso es una cosa que había leído mucho, pero una literatura muy censurada, y no sabía. A partir de que yo regresé por enfermedad de la Unión Soviética, yo era un anticomunista. Ese anticomunismo tenía que esconderlo para poder graduarme, poder ser una persona normal, entre comillas, en Cuba. Esto se rompió en el año 1988-89, cuando terminé mi carrera en la universidad, con el fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, y a partir de ahí ha comenzado, o sea, un camino que es de mucho sacrificio, pero a la vez es muy satisfactorio en el sentido de que todo el mundo tiene miedo en Cuba, pero todo el mundo no puede controlarlo. Y uno se siente fuerte porque se enfrenta a un Estado que está diseñado para aterrorizar. Y si tú no le tienes miedo, tú te sientes bien, porque te sientes libre. Esa ha sido la trayectoria. Y nosotros en estos momentos, después de tres prisiones y 23 huelgas de hambre, estamos enfrascados en un proyecto que se llama Urna Transparente. El gobierno cubano ha dicho que va a ser una nueva ley electoral. Nosotros le estamos pidiendo que esa nueva ley electoral existan 5 aspectos. Y en primer lugar, que se acepte el pluripartidismo. En segundo lugar, que los cubanos que vivan en el exterior puedan votar. En tercer lugar, que haya una aceptación de la propaganda de los proyectos de cada persona. En cuarto lugar, que las votaciones sean directas, incluso hasta presidente del Consejo de Estado, y que sea libre nominación, o sea, que el que se quiera proponer o postular, se pueda postular. Ahora no es así, ahora tiene que ser una asamblea vecinal, y que haya supervisión internacional y supervisión de observadores nacionales de las distintas organizaciones. O sea, nosotros estamos pidiendo esto, un grupo de organizaciones, estamos en función de esta, no solamente la que yo encabezo, y vamos a tratar de, en función de esto, ponernos a apoyar una nueva ley electoral que la oposición ya ha confeccionado, y estamos ahora confeccionando una nueva ley de asociaciones y partidos. Porque lo que debemos dejar es reglas claras para la democracia. En esto es en lo que estamos enfrascados en este momento. Y quisiéramos contar con el apoyo de todos los portugueses de buena voluntad que nos puedan apoyar en esta situación.
Muito obrigada, Sr. Dr. Guilherme Farinhas. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves, da 2ª Comissão do Partido Social Democrata, que está em substituição do Presidente da Comissão.
Muito obrigado. Começava por felicitar o Sr. Guilherme Farinhas. Bem-vindo a Portugal, com muito gosto que o recebemos. Cumprimentar também o Sr. Representante do Gabinete do Parlamento Europeu em Lisboa, o Sr. Pedro Valente da Silva. Queria felicitá-lo pelo prémio, naturalmente recebido, o Prémio Sakharov de 2010. E queria lhe dizer que é com muito gosto que o recebemos aqui no Parlamento Português. Cuba, como sabe, é um país que Portugal mantém uma muito longa relação diplomática, curiosamente, independentemente dos regimes, tanto cá como em Cuba, Portugal sempre manteve uma boa relação diplomática de amizade com Cuba e com o povo cubano. Quanto à questão dos direitos humanos, como sabe, também é uma questão para nós, portugueses, todos os partidos, é uma questão muito importante e decisiva. É por isso que acompanhamos sempre, seja em que país for, todas as reformas que levem a que os regimes se aperfeiçoem. Portugal, sem dúvida, mostra sempre o seu apoio e o seu entusiasmo. Também queria lhe referir que foi com natural otimismo e mesmo satisfação que vimos nos últimos meses um desanuviamento entre as relações entre os Estados Unidos e Cuba. Portugal tem-se manifestado ao longo dos anos contra o bloqueio norte-americano a Cuba. É por isso que vimos como um bom princípio o restabelecimento de relações diplomáticas entre Washington e Havana. Depois da sua intervenção, queria lhe dizer também que nós desejamos para Cuba aquilo que desejamos para todos os países e todos os povos do mundo, que é que se desenvolvam, que vivam em liberdade, que vivam em democracia e que façam as suas reformas. Não tenho dúvidas também que Portugal é um país inspirador em todas as reformas políticas que se possam fazer. Temos uma Constituição democrática há muitos anos e que tem sido inspirador, aliás, para alguns países. Por isso, terminava-lhe dando as boas-vindas a Portugal e desejando as maiores felicidades para si, para o povo cubano e para Cuba.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Gracias por lo que usted ha dicho. Lo que sí le quiero decir, nosotros tenemos la Mesa de la Unidad para la Acción Democrática, que es la que está respaldando estos tres proyectos, o sea, las dos leyes, la electoral, la de asociaciones y partidos, y la iniciativa ciudadana para recoger firmas, una transparente, y en ella estamos personas que son socialdemócratas, personas que son de centro derecha y personas que son de derecha. No me puedo pronunciar, aunque tengo mi propia opinión, pero hemos acordado no pronunciarnos sobre temas que dividan a esa coalición. O sea, el tema del embargo o bloqueo, no estoy autorizado para pronunciarme públicamente porque eso es un tema que divide a la oposición interna y hemos decidido los temas que dividen a la oposición interna no pronunciarnos públicamente. Muchas gracias por todo lo otro que da.
Muito obrigada, Sr. Dr. Guilherme Farinhas. Tem agora a palavra a deputada Gabriela Canavilhas, da 2ª Comissão e do Partido Socialista.
Muito obrigada. Começo por dar as boas-vindas e dizer-lhe o gosto e a honra que temos em recebê-lo aqui hoje, em particular hoje, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, e, portanto, a sua visita hoje tem um simbolismo de particular relevância no nosso país, na medida em que todos nós seguimos a sua luta com especial atenção e acompanhamos ao longo das últimas décadas tudo o que se tem passado no seu país, tendo sempre a esperança de que, politicamente e sobretudo ao nível dos direitos humanos, que se tivesse e que se encontrasse o restabelecimento de um relacionamento harmonioso entre o povo cubano, os seus líderes e a sua relação com o mundo. Gostava de lhe dizer que, de facto, compartilhamos completamente em Portugal e os portugueses e o seu país, e em particular consigo, com a ideia de que a liberdade é, sem dúvida, o bem mais precioso que todos nós almejamos. E, ao nível dos direitos humanos, não há dúvida que a liberdade, a cidadania, a intervenção social e política é uma luta que todos nós temos que travar no nosso cotidiano, porque é uma luta que nunca está totalmente vencida. O Sr. Farinhas foi um grande lutador e a sua vida é um exemplo do quanto essa luta tem sido difícil de travar. E o seu exemplo de vida mostra bem a dificuldade que é cada passo nessa luta constante que nunca dá tréguas. No entanto, eu tenho, gostava de lhe chamar a atenção, particularmente, ou de chamar a atenção para esta reflexão conjunta que estamos hoje aqui a fazer, que há várias dimensões nesta luta permanente em prol dos direitos humanos. E as dimensões, para além da liberdade, da cidadania e da intervenção social e política, há dimensões importantes de direitos humanos que são violadas todos os dias, um pouco por todo o mundo, e inclusivamente nos países com democracias mais desenvolvidas, nomeadamente ao nível da pobreza, da fome, inclusivamente da escravatura, muitas vezes escondida, da carência de recursos mínimos para a dignidade do ser humano, nomeadamente no que respeita às crianças, aos idosos, abusos, violência de género, abusos nomeadamente sobre as mulheres, a limitação à liberdade religiosa, o flagelo do desemprego, um dos atentados mais comuns à dignidade humana na sociedade contemporânea de hoje, fruto das alterações sociais, económicas e tecnológicas do mundo contemporâneo. Portanto, são tudo dimensões mais amplas dos direitos humanos, para as quais eu gostava de ouvir a sua opinião relativamente a essas dimensões, quer no seu país, quer a forma como os direitos humanos nestas dimensões estão a ser tratados no resto do mundo. Relativamente às novas relações entre os Estados Unidos e Cuba, já ouvi a sua resposta ao meu colega, mas não há dúvida que estas novas relações é interessante, apesar das limitações que aqui pronunciou, é importante que o Prémio Sakharov, no Dia dos Direitos Humanos, numa visita institucional, se pronuncie sobre qual é a sua expectativa para o futuro destas novas relações. Muito obrigada.
Bueno, gracias, diputada. Es importante valorar que somos seres humanos, siempre vamos a tener la necesidad de perfeccionarnos día a día. Nada es perfecto, pero creo que la democracia como sistema político es el más perfecto que existe sobre la faz de la Tierra. O sea, debemos salir con esa conclusión. Creo que sí, que se están violando derechos fundamentales. Ustedes aquí puede ser que no los vean tanto, pero por ejemplo nosotros hemos hecho recorridos por México a hablar en contra de la violencia en las distintas universidades para evitar que la violencia que se está generando en México, un país como México, pueda trascender de generación en generación. Y creemos que el derecho a la vida y el derecho a ser tratado con dignidad también es fundamental. Por supuesto que las personas que reciben poco de la sociedad o que están relegados tienen menos derechos que otros, pero la situación es en la voluntad que haya en las distintas autoridades, ya sean ejecutivas, judiciales o parlamentarias, de que hay que hacer cumplir los derechos humanos para todo el mundo. Creemos que la lucha por los derechos humanos es una lucha que nunca va a terminar, que siempre va a haber que ir perfeccionándola. Para eso somos políticos, para eso somos servidores públicos. Ustedes de manera oficial y yo de manera extraoficial, pero es fundamental que entendamos que porque haya errores en la construcción de la democracia, no quiere decir que tengamos que renunciar a ellas. Eso es esencial. En cuanto al otro tema que usted tocó, creo que es muy esencial tener en cuenta que la experiencia que existe en Cuba es una experiencia donde personas como yo, que ya tengo 50 años, no tenemos la mínima experiencia en democracia. O sea, ya todo es impuesto, todo es bajo el terror. El gobierno cubano está tratando de caminar hacia algo que sea una mezcla entre lo que ocurrió en Rusia, en Bielorrusia, en Ucrania, con algo de China, algo de Vietnam, y con un toque parecido a Egipto, donde el ejército es el dueño del país. Eso es a lo que nos estamos enfrentando en este momento. O sea, hay una transición, pero una transición hacia empoderar a la dinastía de los hermanos Castro. O sea, hay cuestiones que no se saben y por eso estamos hablando de dinastía, pero el sucesor público de Raúl Castro es Miguel Díaz-Canel, que por cierto es de mi propia ciudad, y estuvimos juntos en una escuela militar. Sin embargo, él está casado con una nieta de Raúl Castro, o sea, forma parte de la familia dinástica de los Castro. Tienen hijos en común. Eso no se dice en público. Entonces, estamos enfrentando una dinastía familiar con características de junta militar. Desde el punto de vista político, quien manda en el país es Alejandro Castro Espín, el único hijo varón de Raúl Castro, está al frente de algo que se llama Consejo de Defensa y Seguridad Nacional. Es el que pone todos los ministros, todos los viceministros, todos los jefes de provincia, todos los jefes del Poder Popular en las provincias, en los municipios. Es el que pone todos los cargos. Pero a la misma vez, desde el punto de vista económico, el yerno de Raúl Castro, que está casado con su hija mayor, con Débora, el general de brigada, José Enrique Rodríguez López Callejas, es el con el que hay que negociar todo las inversiones, las pocas inversiones que hacen los países extranjeros en Cuba. O sea, estamos hablando de que la familia tiene acaparada todo el poder del país. Y son personas que públicamente no salen. Son personas que no se conocen. Son personas que cuando un periodista acreditado habla sobre ellos, es expulsado del país. Entonces, a eso nos estamos enfrentando. Y necesitamos la denuncia para que no sea así. Porque si ellos lo esconden, es porque ellos saben que viven en un contexto occidental que no se va a aceptar eso. Por eso lo tienen escondido. La otra cuestión que es importante, diputada, es lograr la solidaridad. Lo fundamental para afianzar la democracia en Cuba es la solidaridad. Aunque tengamos puntos de vista distintos o coincidentes, pero lo importante es defender la democracia representativa, defender la libertad de expresión, defender la libertad de asociación pacífica. Ahí no importa si somos de izquierda, si somos de centro, si somos de derecha. Si hay esa violación, hay que denunciarla. Y Recuérdese que el gobierno cubano está muy necesitado del apoyo de la Unión Europea y del apoyo de los distintos países de la Unión Europea, porque hasta ahora las relaciones con Estados Unidos son, desde el punto de vista protocolares, pero no se ha concretado en inversiones y no se ha concretado en préstamos bancarios. Y con la Unión Europea está ocurriendo lo mismo. La Unión Europea hubo una reunión hace poco donde no se llegaron a acuerdos definitivos porque el gobierno cubano no se quiere comprometer en el cumplimiento irrestricto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y Europa no aceptó que eso no ocurriese así. Por lo tanto, lo que le pedimos es que se mantengan firmes y que nos ayuden, porque los envidiamos, porque ustedes tienen democracia y nosotros no.
Obrigada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Assunção Cristas, também da 2ª Comissão e do Partido Centro Democrático Social, Partido Popular.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia. Queria também manifestar o extraordinário gosto e a honra, é um prazer, é um honor de recebê-lo, Dr. Guilherme Farinhas. Muitas das questões que eu tinha pensado colocar já foram respondidas, quer nas várias intervenções, quer em consequência das perguntas suscitadas pelos meus colegas, nomeadamente esta questão final sobre como é que Portugal, fazendo parte da União Europeia, pode ajudar ao processo em Cuba, sabendo nós que as transições em países autocráticos dificilmente acontecem apenas em virtude de reatar ou de aprofundar laços económicos, se for só esse o enquadramento que se procura buscar. Mas eu penso que na resposta, de facto, referiu a importância da União Europeia se manter firme na necessidade de pedir a Cuba que respeite e que se vincula à Declaração Universal dos Direitos do Homem e neste Dia Internacional dos Direitos Humanos. De facto, esse é um aspecto que nós não podemos esquecer. E por isso eu queria colocar apenas duas perguntas muito concretas. A primeira também foi um pouco referida na sua primeira intervenção, mas gostava de ouvir de novo. Tem a ver com o processo da libertação dos presos políticos, porque aquilo que ouvimos das notícias é um bocadinho um ping-pong, por um lado a Cuba e o regime dizendo que já não há, por outro lado sabendo nós ou tendo nós ideia que existem e que de facto é um processo que está longe de ser terminado e queria saber como é que vê esse processo e o progresso que esse processo tem tido, pode ter, e como é que nós, em Portugal e enquanto membros da União Europeia, podemos ajudar a que se desenvolva no melhor sentido. E a segunda questão tem a ver com, a curiosidade tenho em saber qual é a sua perspectiva sobre uma possível influência ou não daquilo que nós vemos acontecendo um pouco de mudanças eleitorais na América Latina, e vimos na Argentina, vemos o que está a acontecer no Brasil, vimos este domingo passado as eleições na Venezuela. De que forma é que essas alterações podem também vir a ter um impacto na situação de Cuba? Muito obrigada.
Muchas gracias, diputada, por sus palabras. Y creo que lo más importante en esta situación, empezando por detrás, por su última pregunta, es que está ocurriendo un cambio de ciclo político en América Latina. Empezó en Guatemala, desde el punto de vista electoral. Ahora una persona que tiene claras tendencias hacia la derecha está de presidente de Guatemala. Después eso se vio reforzado en Argentina hace pocas semanas y este fin de semana se definió en Venezuela. en Venezuela fue realmente abrumador lo que estuvimos viendo, porque además Venezuela es el eje dinámico político. O sea, desde el punto de vista económico, Brasil era lo más importante, pero desde el punto de vista de la dinámica de las iniciativas políticas, Venezuela era quien llevaba la voz cantante. Creemos que esto se va a ir acentuando porque hay una desilusión. O sea, las ideas de izquierda, cuando tienden al autoritarismo o al totalitarismo, siempre traen hambre, siempre traen división de la sociedad y siempre traen abusos de poder. Esos son condiciones sine qua non para este tipo de... No es el caso de la izquierda cuando es respetuosa la democracia representativa. Creemos que esto va a influir en la situación cubana porque tenemos en este momento entre 45.000 y 60.000 asesores cubanos en Venezuela que indiscutiblemente ese nuevo parlamento va a tomar un grupo de medidas para que vayan saliendo del país porque hay una ocupación profesional y militar de la sociedad venezolana por parte de los castristas. También esto va a traer una consecuencia de que no van a poder recibir las prebendas de cumplir misiones en Venezuela, misiones políticas en Venezuela. Esto va a traer esas consecuencias. También está la cuestión psicológica y sociológica de que se perdió ante la opinión pública internacional y eso va a desalentar a las ideas de la izquierda radical. Por otra parte, es bueno que haya ocurrido porque hay claras relaciones entre ciertos grupos totalitarios que están ejerciendo el terrorismo y Venezuela y las narcoguerrillas. Y esto, si no se llega a resolver de manera electoral, hubiese terminado con una intervención extranjera. Y esto sería derramamiento de sangre y debemos tratar de rechazar esta situación. Es esencial aquí que otros países de la región también poco a poco van a ir rechazando a esa izquierda radical y van a buscar una izquierda como la que hay en Uruguay, que es respetuosa de los derechos humanos, por ejemplo, o como la que pueda haber en otros países. Pero la radical, la que fue impulsada por Hugo Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega en Nicaragua, poco a poco va a comenzar a ceder. El pueblo cubano está en estos momentos votando con los pies, no con las manos, está yéndose. Yo le estaba diciendo hace poco a un periodista, hará como una hora, que ahora hay un tranque en América Central, pero los cubanos se están yendo a través de Rusia, que tiene libre visado. Llegan a Moscú, cogen el tren transiberiano, llegan a Alaska y entran en territorio norteamericano. Les recuerdo que en las transiciones, la transición de Alemania se produjo a través de la huida masiva de personas. El país se paralizó. Cuando Erich Honecker abrió el muro de Berlín, el país se paralizó. Esa podría ser una solución. Creo que también es fundamental valorar que los cubanos, y diríamos a los cubanos, nos han inculcado de que nacemos, de que nosotros somos una sociedad distinta a las sociedades que existen en cualquier parte del mundo. Y cada vez que un cubano sale, convive en el exterior, se da cuenta de que es un engaño al que ha sido sometido. Eso es lo que le podría decir.
Muito obrigada, Sr. Guilherme Farinhas. Dou agora a palavra ao deputado Eurico Dias Brilhante, do Partido Socialista e que pertence à 4ª Comissão.
Muito bem-vindo, Sr. Guilherme Farinhas, em português. É uma honra para nós tê-lo aqui. Nós curvo-me sempre perante aqueles que lutam pela democracia e pelos direitos humanos na sua comunidade, aqueles que oferecem uma parte importante da sua vida a servir o seu povo e a democracia e os direitos humanos. Acredito que muitos portugueses, como disse, ainda não se lembram do que foi viver num período sem liberdade e que nesta casa, que é a Casa da Democracia representativa em Portugal, nós apreciamos, e eu particularmente aprecio, aqueles que se batem por esses valores. Eu tinha uma pergunta para fazer-lhe, na sequência até da intervenção que acabou de fazer, respondendo à minha colega, a senhora deputada Assunção Cristas. O que é que a União Europeia pode fazer, neste momento, para permitir a que mais cubanos tenham contacto com o exterior? Respeitando, naturalmente, a sua posição de não querer comentar ou de não querer opinar sobre o restabelecimento de relações diplomáticas entre Cuba e os Estados Unidos da América. Mas eu gostaria de saber, e sendo isso, em alguma medida, uma possibilidade de maior contacto entre Cuba e o exterior, entre os cubanos e o exterior, gostaria de lhe fazer esta pergunta objetiva. O que é que a União Europeia, como espaço de liberdade e democracia que gostamos de reconhecer e a que pertencemos, o que é que a União Europeia pode fazer mais para que mais cubanos possam ter contacto com o exterior? Muito obrigado pela sua visita.
Muchas gracias, diputado, por sus palabras. Sí, yo creo que el hecho de que yo esté sentado aquí implica no que el gobierno cubano sea bueno, sino que ha habido una lucha desde dentro y desde fuera para que eso ocurra. El gobierno cubano está en una situación desde el punto de vista económico, político y social de poca credibilidad. Está necesitado y hay que condicionarlo ante la opinión pública internacional, los distintos gobiernos, los distintos parlamentos, sobre todo de Europa. O sea, ellos no pueden decir que ustedes son imperialistas. Es mejor que las presiones vengan desde Europa y no precisamente de los Estados Unidos. Creo que como europeos ustedes deben tener esa visión. Si les interesa resolver el problema cubano, si están solidarizados con la situación nuestra. Y acciones concretas que se pudieran hacer. Por ejemplo, fuera importante realizar eventos de solidaridad con Cuba aquí en territorio de Portugal, invitar a los opositores. Creo que también se podría pensar en abrir becas para los universitarios cubanos que no tienen que ser precisamente la Unión de Jóvenes Comunistas. podrían hacerse a través de las iglesias, de las logias masónicas, de las mismas organizaciones de derechos humanos. O sea, buscar en esa masa de jóvenes, porque en un final el futuro de Cuba está en la juventud, para que la juventud solamente no vea que huyendo del país es como es el problema. Creemos también que fuera importante valorar por parte del Parlamento portugués la concesión de premios a opositores no violentos, a miembros de la sociedad civil. Eso es en el plano externo. En el plano interno se pudiera crear dentro de la Embajada de Portugal en Cuba salas de navegación libre directamente al satélite, no manipuladas por la seguridad del Estado cubana, y darle acceso a miembros de la sociedad civil cubana, como hacen otras embajadas europeas en La Habana, se pudieran hacer y darle espacios a los clubes independientes de escritores que existen en Cuba para que hagan tertulias, debates, lanzamiento de libros en el espacio de la Embajada de Portugal. Diplomáticos portugueses podrían recorrer los distintos grupos de la sociedad civil y de la oposición en el interior del país y en La Habana. Creemos que esto, unido a la cuestión de mantenerse firme, que es lo esencial, o sea, mantener la firmeza de que la Unión Europea y Portugal, como miembro de la Unión Europea, no va a aceptar bajo ningún concepto que si el gobierno cubano no se compromete con el cumplimiento irrestricto de toda la declaración de los derechos humanos, no se le va a levantar la posición común. O sea, creemos que todas estas cuestiones se pueden hacer y van a ir en función de la consolidación de la sociedad civil. En el caso de Venezuela, o sea, ¿por qué los venezolanos triunfan? Los venezolanos triunfaron porque, en primer lugar, y eso tenemos que ser autocríticos nosotros como cubanos, los cubanos, cuando triunfó Fidel Castro, le dejaron el problema a Estados Unidos. Me voy para Miami, Estados Unidos en un momento determinado va a intervenir, va a restablecer todo y nosotros vamos a volver. Los venezolanos no hicieron eso. Los venezolanos no se fueron, los venezolanos no dejaron que le destruyeran la sociedad civil. Siguieron existiendo los empresarios, siguieron existiendo las logias masónicas, siguieron existiendo los laicos católicos, siguieron existiendo los evangélicos, siguieron las escuelas con esas características, y por eso ellos no se dejaron de desmembrar como sociedad civil, y por eso es una sociedad civil fuerte. Lo que pasa en Cuba es que la sociedad civil se desmembró y estamos tratando de reconstruirla, hacerla de nuevo, porque los que estaban se fueron. Y eso es lo que el gobierno no permite, por eso no logramos tener una cosa que se llama en la lucha no violenta poder en números. Pero con estas cosas que le estoy proponiendo que se podría hacer por la causa de la democracia en Cuba, creo que estamos reconstruyendo la sociedad civil y las personas van a tener lugar para sobrevivir. Porque si un joven, un universitario cubano, ve que, por ejemplo, en Portugal puede hacer un posgrado, puede hacer una maestría, puede hacer un diplomado, puede hacer un doctorado, puede hacer intercambios académicos, venir, dar clase aquí, recibir su remuneración, ese no va a pensar en irse del país. Pero ese va a llevar una visión de cómo se debe construir un país que va a estar influida por lo que ocurre aquí. Él va a ver los debates, va a tener acceso a internet, va a entrevistarse con las distintas fuerzas políticas en su trabajo aquí de 6 meses, de 1 año. Yo pienso que eso precisamente es lo que hay que hacer, o sea, tratar de reconstruir y fortalecer la sociedad civil cubana.
Muito obrigada. Estamos, depois das perguntas que foram feitas por todos os deputados portugueses, representantes de todos os grupos políticos, ou de quase todos os grupos políticos com assento nesta nossa Assembleia da República, mais ricos depois de o ouvir. A sua convicção serena sobre a luta pela liberdade de pensamento, pelos direitos políticos, pelos direitos sociais e civis, que é uma luta universal e que nunca está acabada, a sua luta pela democracia representativa no seu país, Cuba, é para nós uma fonte de inspiração e é para nós a prova provada de que institucionalmente podemos fazer muito, mas a sociedade civil e os cidadãos, em particular, como o senhor, podem ser arautos e exemplos da luta pelos direitos humanos, que é uma luta, como disse bem, que não termina, que está permanentemente a ser uma exigência para todas as instituições e para cada um de nós, enquanto cidadãos atentos. Não podíamos ter assinalado de melhor forma nesta Assembleia da República o dia em que se assinala, em que se assinalam os direitos humanos. E queremos desejar-lhe, enquanto cidadão cubano, enquanto cidadão do mundo, enquanto lutador sem tréguas pelos direitos humanos, as maiores felicidades pessoais, as maiores felicidades cívicas e o êxito que desejar, que nós também desejamos que tenha, na concretização dos direitos plenos de cidadania do seu povo em particular. Quero agradecer também ao Sr. Dr. Pedro Valente da Silva, diretor do Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, ter acompanhado uma tão ilustre personagem aqui ao nosso Parlamento, e quero agradecer a cada um dos senhores deputados que aqui estiveram e nos honraram com as suas perguntas e com a sua especial preocupação nesta questão dos direitos humanos cá, em Cuba, na América Latina e nas consequências que agora a nova situação com os Estados Unidos da América em relação a Cuba pode vir a ter e qual o contributo de Portugal como Estado-membro da União Europeia e de uma forma mais lata como é que a União Europeia pode ajudar nesta luta que é uma luta de todos nós e uma luta para todos os tempos. Muito obrigada, Sr. Dr. Guilherme Farinhas. Agradeço também à mãe do Sr. Dr. Guilherme Farinhas o facto de o ter reconfortado nesta viagem aqui à nossa, ao nosso país e a esta visita aqui ao Parlamento Nacional. Muito obrigada mais uma vez pela sua luta e as maiores felicidades. Muito obrigada.